¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la jornada número 12+1. Esto es cosa de Paco, a mí me da igual decir 13. En el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga Santander, bienvenidos al Sociedad Deportiva Eibar Real Betis Balompié. El Eibar, que es octavo con 18 puntos a 3 de Europa, Europa la marca el Atlético de Madrid, que es sexto con 21, recibe al Betis. El segundo partido de Víctor Sánchez del Amo, el primero fuera de casa después de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. 14 puntos tiene el Betis, está 5 por encima de la salvación y como está Poli escuchando, pues digo que está a 7 de Europa. En los 11 no hay grandísimas novedades, juega Adrián en el Eibar, en el centro del campo para hacer ahí un poquito de tribote, y en el Betis juegan con 5 atrás igual que el otro día. Ahora estamos en Ipurúa, antes el resto de las noticias que está contando ya Manolo Lama a través de la antena convencional en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Tenemos también segunda división en esta tarde-noche de Tiempo de Juego. Se está jugando desde las 8 de la tarde en el Nou Estadi de Tarragona el Nàstic Cádiz, que abre la jornada 16 en la Liga 1-2-3 de segunda división. ¿Cómo marcha el partido? Elena Condis, un placer. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas Eri, muy buenas Tiempo de Juego. Llevamos ya en el Nou Estadi 32 minutos de la primera parte de este duelo entre el Nàstic, el colista, y el Cádiz, el octavo. Muy igualado, le falta ritmo a este partido, una ocasión para cada uno de los equipos. El Nàstic, una por parte de Àlex López de Grot en el minuto 2, ha rematado de cabeza, ha despejado el portero del Cádiz, se ha marchado lesionado el delantero del Nàstic, ha entrado ahora mismo, va a entrar a Ike Uche porque se ha lesionado Àlex López del tobillo derecho, y por parte del Cádiz ha tenido una ocasión de remate Ortuño. Insisto, 33 minutos de esta primera parte, sigue el empate a cero entre Nàstic y Cádiz.
El Nàstic, como ha dicho Elena, es colista con 13 puntos a 3 de la salvación, que marca el Rayo Vallecano con 16, aunque hay otros dos equipos con 16 que están en descenso, que son el Mirandés y el Alcorcón. El Cádiz, con este puntito que estaría sumando ahora, se metería en playoff con 22 y sacaría de esa zona de playoff al Lugo, que es séptimo. Recuerden que no cuenta el Sevilla Atlético para esto del ascenso ni para el playoff. Es líder Levante 31, segundo Girona con 24, tercero el que no cuenta el Sevilla Atlético también con 24 y están en playoff Oviedo 23, Reus 23, Huesca 22 y ahora también Cádiz con 22. Pero faltan por jugar todos los demás. En fútbol internacional hoy tenemos dos partidos a los que prestarle atención. Juega el líder en la Bundesliga a partir de las 9 menos cuarto en 11 minutos, Friburgo-Leipzig. Y en Francia, a la misma hora, 9 menos cuarto, Rennes-Toulouse. Más de fútbol, las previas de mañana a las 4 y cuarto. Juega el Real Madrid, que recibe al Sporting, y a las 9 menos cuarto es el otro gran partido del sábado, el Sevilla-Valencia. En la convocatoria del Madrid, además de Bale, de Kroos y de Morata, que ya sabíamos que estaban lesionados, hoy se han unido a las bajas Varane, con molestias en la rodilla operada en el año 2013, y Cuentrao, que el hombre no acaba de tener suerte. 5 bajas en el Real Madrid de Zidane. En la parte positiva, las vueltas de Pepe un mes después y de Casemiro 2 meses después. Casemiro se supone que tendrá minutos antes del Clásico. Seguramente Danilo va a sustituir a Marcelo. Ha dicho Zidane que Sergio Ramos, que tiene 4 amarillas, va a jugar mañana titular frente al Sporting, se supone que con Nacho, luego ya Carvajal, y vete tú a saber si descansa Isco para que juegue James e intente engancharse a la vida, ¿no?, con Zidane. Bueno, veremos en el día de mañana, que tiene que tomar muchas decisiones Zidane. En el Sporting se ha quedado fuera de la convocatoria, llama la atención por molestias musculares, Cuellar, el portero. En el Sevilla-Valencia de las 9 menos cuarto, Sampaoli tiene las bajas, bueno, o no ha convocado a Carrizo, Mariano y Narri, está reservando gente Sampaoli, es duda Escudero. En el Valencia es noticia la presencia hoy de la presidenta en una reunión informal con la prensa, con los jugadores, sobre todo con la prensa, para pedir unión. Podría jugar con tres centrales Prandelli y con Siqueira estrenándose en la Liga como carrilero izquierdo. También se juega mañana a la 1, lo contaremos en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es, el Málaga Depor. Regresan Camacho tras sanción y Coné tras lesión en el Málaga. Se lo pierden Diego Llorente y Juancar por sanción y por lesión Wellington, Recio, Kuzmanovic, Keco y Charles. El Málaga, como siempre, con muchas bajas. Y en el Depor también hay muchas bajas, tantas como que Garitano se lleva a los 18 sanos a Málaga. O sea que son baja Babel, el Paquidermo, Joselu, Laure y Borja Valle. Y a las 6:30 Español Leganés, Marroca y Batistao alta en el equipo de Quique Sánchez Flores. Son baja Hernán Pérez y Javi López. En el Lega van con lo justo, se lo van a perder Coné, Adrián Marín, Rico e Ibáñez, que se lesionaron el otro día en el partido frente a Osasuna, y Szymanowski, que también cayó lesionado y fue sustituido al descanso. En el Barça, que visitará Anoeta el domingo a las 9 menos cuarto, que es una de las grandes chinas históricas que tiene en el zapato el Barça, primero de Guardiola y luego de Luis Enrique. Buena noticia, Iniesta ha hecho parte del trabajo con los compañeros por primera vez después de su lesión. El objetivo es, evidentemente, intentar reaparecer en el Clásico. Es duda para el partido del domingo Arda Turán, que hoy se ha ausentado del entrenamiento por fiebre. Ha habido pruebas a Felipe Luis en el Atlético de Madrid. Sufre una contractura y lo normal es que juegue en Pamplona de lateral izquierdo hasta las 4 y cuarto del partido. O Lucas o Bersálico. Y que sea baja, pero hay que confirmar, Felipe Luis. También tiene problemas en un glúteo, Fernando Torres, que también es duda. Bueno, hay más duda Torres que Felipe Luis, que apunta abajo. Ligado al Atlético de Madrid, es inquietante para mí la noticia de que el director general del PSV Eindhoven, Ton Gerbrands, haya acusado, haciéndose eco de otras acusaciones de unos aficionados, de que la prensa española ofrecía dinero a los aficionados del PSV Eindhoven para que montasen pollo por las calles de Madrid, para que montasen disturbios. Creo que no, y espero que no haya compañeros que se dediquen a esto. El asunto Barral, la botella de agua, Cuenca, que te salpico que no. Se había pensado Barral el hecho de denunciar al Granada, que está suspendido de empleo, ya saben, por un incidentillo ahí con Cuenca, que además han solucionado. Son amigos y parece que es medio habitual que anden a la gresca y que luego se quieran mucho. Pero ha contado hoy de la chica que hay unas imágenes del sistema de seguridad de la Ciudad Deportiva de Granada que cuentan perfectamente cómo fue el incidente y que por eso a lo mejor Barral se lo piensa. Pero bueno, que el expediente se tiene que cerrar la semana que viene y la AFE se va a personar como parte defensora de Barral. Accidentado el partido de ayer entre el Celta y el Standard de Lieja en la UEFA. Planas, jugador del Celta, 5 o 6 semanas de baja por una rotura de fibras en el gemelo izquierdo. Hubo peleas entre ultras del Estándar en Balaídos. Ha habido 2 detenidos por cargarse mobiliario urbano de la ciudad de Vigo. Benito Ramán, jugador del Estándar, pasó la noche en un hospital con una conmoción cerebral. Ha dicho en su Twitter que mañana va a viajar, o sea que muchas cosas que contar en la resaca de ese partido. Y en fútbol femenino se han sorteado los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se juegan en marzo. Al Barça le ha tocado el Rosengard sueco y la ida en Suecia. Rosengard-Barça, y también se ha sorteado el cruce de semifinales. El Barça, si pasa esta eliminatoria, jugaría contra el vencedor del Bayern Paris Saint-Germain. En baloncesto, la Euroliga, agenda polideportiva, jornada número 9. Ya han jugado los dos españoles que tenían turno en el día de hoy. El Baskonia perdió, lógico, en la cancha del CSKA por 28-112-84. Y el Barça perdió por 14 en la cancha del Galatasaray en Estambul, 78-64. Empieza dentro de un cuarto de hora, no, de cuarto de hora no, de 6 minutos, el Panathinaikos Darussafaka, también de esta jornada 9 de la Euroliga. Acción de Gracias en Estados Unidos está jugando a esta hora, sí, a esta hora. Si ponen Movistar Deportes 1, verán el último cuarto y pico del partido de los San Antonio Spurs de Pau Gasol en la cancha de los Boston Celtics. De momento, ¿quién está ganando? A ver, lo tengo por aquí, en la tele no lo ponen. Va la cosa, 69-72, va ganando Boston, o sea, 72-69. Más tarde jugarán, pues, Mirotić contra Chacho, Bulls Filadelfia, a la 1:30. A la 1:30 también los Knicks de Billy contra los Hornets, a las 2 Miami Memphis, con Marc Gasol en Memphis, a las 3 Oklahoma de Abrines contra los Denver del otro Hernán Gómez, y a las 4:30 Golden State Lakers, los Lakers de Calderón, a ver si juega. Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada. Rosberg tiene la mano para ser campeón, se lo está jugando con su compañero Hamilton. Rosberg será campeón si toca podium. Se acaba cuarto, quinto y sexto y Hamilton no gana. Si termina séptimo, octavo y Hamilton es tercero, peor. Si Hamilton no queda entre los tres primeros, bueno, son cábalas que les iremos contando según vaya discurriendo la carrera el domingo. La calificación es mañana a las 2. Hoy el más rápido Hamilton, menos de una décima más rápido que su compañero Rosberg, que está haciendo un buen marcaje ahí. Un décimo Alonso en los primeros libres, un décimo tiempo para Alonso, vigésimo primero para Sainz. Está jugando desde ya, se ve en Teledeporte, la selección española femenina de balonmano, el primer partido de su torneo internacional de España, viva España, en Elda, España-Argentina. Iremos contándoles cómo van. En tenis se está jugando la final de la Copa Davis, el primer punto ha sido para Croacia. Cilic le ha ganado a Delbonis en 5 sets, es Croacia-Argentina. Y en el segundo punto individual que están disputando Karlovic y Juan Martín del Potro, el primer se para del Potro, 6-4, el segundo para Karlovic, 7-6, el tercero para del Potro, 6-3, y el cuarto va empate a 1, 15 iguales al servicio Karlovic. Mañana a las 3 es el punto de dobles. En bádminton, Carolina Marín está en semifinales del Abierto de Hong Kong tras derrotar a la japonesa Yamaguchi en 2 sets. Se va a medir en semis a la taiwanesa Tai Tzu Jing, pero en Hong Kong, en cuanto a Carolina, solo se habla de sus gritos, que son los gritos de siempre más o menos, pero están causando cierta molestia entre el público asistente hasta este Abierto de Hong Kong. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta tarde-noche tenemos 3 partidos. Hay uno que ha comenzado a las 8:30, el Magna Gurpea 0, Levante 0. Empezará a las 9:45 el Santiago Palma y a las 9:15 el Plástico Romero de Cartagena, Burela Pescado Rubén. Golf Copa del Mundo en Melbourne, tras la segunda jornada la pareja española que forman John Ram y Rafa Cabrera Bello es tercera en la general a 4 golpes de los líderes, los daneses Kjeldsen y Olesen. Y una noticia que va a alterar mínimamente, pero va a alterar por cuestiones de seguridad y demás el mundo del ciclismo, la Asociación de Organizadores de Carreras Ciclistas, ASO, que tiene el Tour de Francia y la Vuelta a España, RCS, que tiene el Giro de Italia y que entre ellos más o menos controlan más de un tercio del World Tour, han decidido bajar el número de ciclistas, no de equipos. Los equipos, los números de equipos serán los mismos, pero por ejemplo, en el Tour, en la Vuelta y en el Giro, en vez de 9 por equipo, habrá 8 por equipo. Y en el resto de carreras, donde hay 8, pues habrá 7. Así más o menos viene el día. 8:43, hora menos en Canarias. Estamos a minuto y medio de que arranque la jornada de fútbol en cope.es y en la aplicación del programa desde ahora y hasta que concluya el Eibar Betis. Es tiempo de juego.
¡No se confundan!
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Sorteo de campos en Ipurúa para el Eibar Betis, que van a contar con el micrófono azul de COPE, Óscar y Medio, como siempre, y Marco Antonio Sande, como casi siempre. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Tú lo contabas en el primer retazo informativo, sin novedades en los equipos titulares. Lo que funciona no se toca, ni en el Eibar, en donde Mendilibar repite equipo, ni tampoco en el conjunto de Víctor Sánchez del Amo, donde también repite equipo. Relatamos 11 iniciales. Primero en el Eibar sale con Asier Riesgo en portería. Arbilla, Ramis, Leugeni y Antonio Luna en defensa. Centro del campo para Dani García y Fran Rico. Con Pedro León en banda derecha. Takashi Nui en banda izquierda. Adrián de enganche y Sergio Enrique delante. Y en el Betis, Adán bajo palos. Línea de tres en defensa. Con tres centrales, Petzela, Mandy y Bruno. Derecha para Pizzini, izquierda para Alex Martínez. En el centro del campo, Dong, minuto de silencio ahora mismo. Petros y Ceballos custodiando. Joaquín enganche y Rubén Castro arriba.
Pues para no entorpecer desde Ipurúa el minuto de silencio, aprovecho y cuento varias cosas. La primera, para el Sillón Bowl, el Eibar Betis lo da Gol Televisión en abierto. El Nastic Cádiz lo da el canal La Liga 123, que está en todas las plataformas. Y si no, yo lo tengo, por ejemplo, comprado a través de internet por BIN y se ve en la aplicación de la televisión fantásticamente bien. En fútbol internacional, el Friburgo-Leipzig lo da Movistar Fútbol. El Rennes-Toulouse lo va a dar, por si hay alguno que le encante la Liga Francesa, BIN Sports. ¿Qué más se puede ver? Se puede ver en Teledeporte a la Limón, el balonmano y el tenis. Yo creo que se puede elegir incluso la señal a través de la página web de Televisión Española. El tenis, la final de la Davis. Y el balonmano, el España-Argentina amistoso del Torneo Internacional de España que se está disputando en Elda. Y creo que no se puede ver ninguna cosa más. Están abiertos los sistemas de participación habituales en estos tiempos de juego de lunes y de viernes, que son las redes sociales, @tjcope y facebook.com/tiempodejuego. Dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, que lo está controlando hoy todo Carlos Benedito. Y aquí lo van a comentar de viva voz en la sintonía de COPE. Poli Rincón, hola Poli, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, te has aficionado a los viernes, ¿eh?
Sí, de momento sí, me imagino, tú sabes que yo contigo estoy encantado aquí, además, viernes lluvioso, está cayendo aquí el manso de agua, unos 200 litros por metro cuadrado, y a partir de ahí, pues qué mejor que estar aquí,
bueno,
contigo,
en el
¿verdad?
Betis, la misma alineación, con Barraquita atrás, los tres centrales, los dos carrileros.
Sí, le fue muy bien el otro día en casa, y bueno, contra Las Palmas, que no era cualquier equipo, y la verdad que yo creo que lo que tiene que hacer es cuando las cosas, bien, como has dicho tú, van bien, ¿para qué las vas a tocar? No las puedes empeorar, por lo tanto, de momento, a priori, buen equipo. Y me parece buen planteamiento.
Estamos terminando de peinar a Guille Uzquiano, que va a ser la pareja de baile de hoy de Poli Rincón. Pasa que como este tiene pelo, debe ser de los pocos que cuando decimos que lo están peinando tiene pelo. Pues ahora mismo le saludaremos. Acaba de prorrumpir en el estudio Pedro Martín Pedrito. Hola Pedro. Lo pita el colegiado con nombre de pasatiempo. Enciende el micro. ¿Qué micro llevas? A ver, abrimos micros.
Ahora.
Ponte el micrófono ya, Pedrito.
Ocon Arraiz. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, bonito mío? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí estamos.
Perfecto.
Una jornada más.
Riojano de La Rioja, donde ayer hicimos el partidazo de Copa.
¿Quién, Pedrito?
No, Ocon.
Riojano, Ocon, Ocon.
Ya sabes.
Ocon Arraiz. Ya está por ahí Guille Uzquiano, la Guille.
Hola, Eric, ¿qué tal?
Hoy te toca bailar con Poli.
No, si ya estuvimos el otro día juntos, los dos.
Vaya pareja que hacemos, Poli.
Bailamos fantásticamente bien. Él pone la cordura y la sensatez y yo pongo lo demás, está claro.
Ya hemos comentado la alineación del Betis, Guille. En el Eibar, pues toca poca cosa también Mendilibar.
Bueno, de esto de equipo que gana no se cambia, lo hacen los dos, ¿no? El Betis el otro día estuvo bien con Víctor y repite. Y en el Eibar sigue Adrián por detrás del punta, que el otro día entró por Quique y lo hizo muy bien, fue el mejor.
Y me gusta más ahí, ¿verdad?
Sí.
¿A ti qué te parece?
Bueno, a él le gusta seguro más.
Porque... Se había hecho muy destructor estos años, ¿eh?
Sí, pero yo creo que para jugar en el doble pivote tiene algunas carencias. Ahora con Fran Rico en el equipo, con Dani García, pues ahí poner un media puntita que no tenga que defender.
Claro. Sí, sí, sí.
Es verdad que pierde un poco de poderío ofensivo, porque cuando juega aquí, que son dos puntas natos, y está Adrián. Pero el otro día estuvo muy bien, ¿eh? Participando en todas las jugadas de ataque, a muy buen nivel, y por lo tanto yo creo que no le quedaba otra a Mendilibar que repetir.
Hacemos acuse de arranque de partido, Marco Antonio.
Pues ahí está rodando la pelota, la golpea ahora sí Riesgo a la zona de centro del campo, restando de cabeza en banda izquierda Alex, que juega hoy de titular. Se bramaba la posibilidad de que hubiese cambio y jugase Durnisi al final. Ha salido Alex Martínez en el costado izquierdo, pelota en el centro del campo, pelea por ella Dani García, el cuero le cae servido a uno de los centrales, de los tres centrales que juega en el equipo bético, la echa fuera Petzela, bola en lateral para Leibar, ya la toca en corto, jugando Leibar, tiene la pelota el equipo armero, bien colocado, bien plantado el Betis.
Hemos llegado al descanso en segunda división en Tarragona, Elena.
Con el resultado de Nastic 0, Cádiz 0, ha dominado, ha tenido más el control el Nastic, pero la verdad es que le ha faltado ritmo y el Cádiz viene en la presión aprovechando los errores de la defensa grana, que la verdad hoy no está muy fina. En el 38 hubo un posible penalti a favor del Nastic, una posible mano de Aitor en el área, un disparo de José Carlos, pero el colegiado Jorge Valdés no lo ha visto así, así que estamos en descanso, Nastic 0, Cádiz 0.
Con este empate el Nastic seguiría siendo colista, pase lo que pase durante la jornada, con 14 puntos a 2 ahora de la salvación que marca el Rayo. Con este punto el Cádiz se metería en la zona de playoff, se pondría séptimo, desplazaría el Lugo, pero claro, tienen que jugar todos los demás. Y Purúa Marco.
Bola lateral, la tiene el Eibar, Takashi Nui, quiere jugar por abajo para Sergi Enrique, aguanta la pelota el delantero del Eibar, cede atrás para Dani García, bola al centro de lo central, para que Fran Rico juegue raseando pelota de nuevo para Sergi Enrique, busca en el costado derecho, está bien colocado, lo decía yo antes, el Betis, me gusta cómo está plantado, porque se nota que por lo menos ahora, Poli, este equipo tiene una idea, ¿eh?
No, además tiene una idea muy clara, yo creo que además se protege muy bien, quiere que no le hagan daño ni por dentro ni por fuera, porque para eso tiene las bandas con cinco, con tres centrales y dos laterales, pero fíjate que por dentro ha metido fuerza y luego ha dejado a Ceballos, que yo creo que le gusta que juegue en línea de tres cuartos con los dos de arriba, con Joaquín y Rubén Castro.
Ahora cargaban por banda izquierda, tapona bien el Betis, balón a córner, saque de esquina para Leiva.
No obstante, o yo tengo muy mala memoria, o ve jugar al Betis con cinco defensas, no va muy con su historia, no es una cosa que se haya...
Lo ha hecho muy poca vez, yo no recuerdo,
fíjate. Mucho, vamos.
No sé qué...
Pero vamos, el caso es que funcione, ¿sabes?
No, es que... Víctor, heredado del Depor, que ahí jugó no, hasta él. En ese,
efectivamente,
ese
pero...
Tampoco es que le pegue mucho a Víctor, ¿no? Un tío que fue...
Pero si tú te pones a pensar, el Betis tenía una sangría importante, además le estaba costando ganar los partidos muchísimo, sobre todo en casa, y lo que ha empezado a hacer, que yo creo que es lógico, y Guille a ver si lo piensa igual, es que primero, no que no te hagan goles, fortalecerte atrás y a partir de ahí crecer para arriba, ¿no?
Sí, sí, yo lo decía la semana pasada, construir el equipo desde atrás, ¿no? Primero, muy importante, dejar la portería a cero, el otro día ganó con dos jugadores de estrategia, que creo que lo está trabajando.
Dos balones, sí, los dos córneres.
Al primer palo.
Lo está trabajando mucho también, ha seguido haciéndolo esta semana, y luego poco a poco tenía que empezar a jugar mejor el equipo, pero bueno, para un entrenador que lleva 10 días entrenando, ganar el primer partido, si hoy, yo creo que incluso puntuando, saldría contento de aquí, luego poco a poco ya ir. Él decía ayer en rueda de prensa que quiere que el equipo tenga el balón lejos de la portería.
¿Sabe, Guille, hasta ahora cuando tenía muchos problemas el Betis? Cuando tenía que llevar el peso del partido. Pues fíjate que incluso el otro día con Las Palmas, la posesión de la pelota fue un 60 y tantos % a favor de Las Palmas.
Sí.
Y perdió 65, el partido.
35, sí.
Exactamente, y que lo te acuerdas que estuvimos hablando. Y sin embargo, cuando no tiene que llevar el peso del partido y puede jugar como él quiere, que es robar y salir a la contra, es cuando mejor se desenvuelve.
De momento está controlando el partido en el 4 y medio de la primera mitad, porque hay que reconocer que el Eibar es un equipo que sale con el colmillo clavado al principio y es muy difícil mantener el ritmo. Tiene la pelota el Betis, está combinando por la parte izquierda, se vienen hacia adentro, golpean pelota, balón arriba de Ceballos, ahí tienes el primer huy del partido. La primera jugada ofensiva para el Betis, que de vez en cuando también se deja ver por el terreno de juego de Leibar.
El Betis, que es un amarillo fosforito casi verde, ¿no?
No, pero está bien, así no te equivocas, sabes a quién le puedes dar la pelota.
El otro día me pusieron a mí un vídeo de un equipo que jugaba de este color que está jugando el Betis, y hay un momento dado que el lateral izquierdo, que estaba venido un poquito hacia el centro porque la jugada venía del otro costado, coge la pelota y se la pasa a un steward. A un tío que estaba de
rey. Iba de amarillo, dijo.
Sí, que estaba fuera mirando la grada y se la pasa al
tío.
Oye,
pero hay muchos equipos, porque el otro día en la Europa League yo vi dos o tres, por lo menos, me acuerdo. Y es que hay muchísimos equipos que juegan así ya, ¿eh? Muchos. Me imagino que será la segunda equipación, pero que
es
hay
una buena manera de no coincidir con nadie en colores.
No, desde luego, eso sí. Pues, vamos.
Ahora, para los más clásicos, Poli, hace daño a la vista, ¿eh?
A mí sí, me parece. Hay veces que me cuesta pensar que estoy viendo el Betis, te lo digo sinceramente. Yo estoy acostumbrado a toda mi vida y lo que yo he jugado, que aunque salíamos fuera, vestíamos de verde y negro y bueno, y por supuesto el verde y blanco, ¿no? De las rayas.
Yo le pediría un favor a un futbolista de estos que tenga amplia ascendencia, tipo, pues eso, Messi, Cristiano Ronaldo y demás, a ver si alguno se pone las botas negras, hombre. Porque basta que se pongan las botas negras para que la gente vuelva a ponerse las botas negras.
Eso era en mis tiempos, qué bonita era la bota negra. Llevaba la marca, a lo mejor de la marca con la que jugabas, pero...
No, y a los narradores les facilitaba el trabajo porque había uno que llevaba las blancas, Alfonso en el Betis, llevaba las blancas. Que a los narradores les facilitaba el tema, pero es que ahora...
No, pues... ahora también, porque cada uno lleva unas botas muy
particulares.
Sí,
claro,
¿eh?
claro. Sí, memoriza colores tú. Estás tú como
para... No, si lo bueno de esto es que si te aprendes las botas de todos, ya, vamos, eres un genio. Claro.
Marco Antonio, que se acostó a las 2 de la mañana después de hacer su segundo bizcocho.
Sí, señor. No iba a ir mi hija con un bizcocho malo, ¿verdad, Poli?
Ay, no tengo ninguna
hacer un
duda.
Bizcocho, tu hija tiene que ir con un bizcocho como Dios manda.
Exactamente, es que él lo critica todo, macho. ¿Cómo se nota ahí? No hace bizcochos él.
Los que hacemos bizcochos.
Exactamente, los que hacemos bizcocho podemos hablar de esto, que yo hago muchos bizcochos también por la noche.
Una cosa
ahí.
¿Tú haces bizcocho, Lucía, no?
Cuando me dejan.
Ahí está la pelota parada, ¿eh? Terreno de juego de Leibar.
Lo de las botas de distinto color, en mi caso, me sirve.
¿Tú las llevabas?
No, me sirven muchas veces para identificar a los jugadores en los resúmenes de estos en los que los dorsales no se ven.
Ya.
Cosa que, por ejemplo, en la Liga Campeones no pasa porque son todos los dorsales muy
identificables.
Diferentes a la camiseta, pero en España hay un montón de equipos a rayas que llevan el dorsal encima.
Este año les han obligado a poner el fondo de un color a los equipos a rayas, ¿eh?
¿Qué dices?
Que sí.
¿Te crees que te enseñe equipos? En primera y segunda división, un montón de ellos con el número detrás.
El Depor va con fondo azul, el Atlético con fondo rojo. El Betis, cuando juega de verde, va con fondo verde. El Athletic de Bilbao va con fondo rojo.
No, el Athletic Bilbao no cambia porque va igual en la Liga, en la Europa League que en la Liga. Pero hay un montón de... O sea, hay varios equipos. En Europa van...
Ah, en Europa.
En Europa van bien, pero en la Liga no.
Ah, pues yo... fíjate que es una cosa que me había llamado la atención.
Y sobre todo, en resúmenes de segunda división, hay un montón de equipos que van rayados, no saben el número absolutamente nada, pero y a lo mejor tienes que seguir a un tío por las botas.
Pues vamos a soltar la sintonía del retratito, pero ya.
No, pero es verdad, ¿eh?
Tampoco es que el partido sea muy de Ipurúa, ¿eh? No es un arranque muy de Ipurúa.
No, al revés. Yo creo que el partido está donde quiere ahora mismo el Eibar, porque está de pelotazo para allá, de pelotazo para acá y todo por arriba, por abajo poco, y bueno, pues ahí está, la presión, y no sé cómo definirlo, la verdad.
Ha habido balón servido desde banda derecha y poco más, ¿eh? Todo hay que decirlo, que no hay demasiadas ocasiones.
Pero el Betis está jugando lejos de su portería, ¿eh? Que comentábamos que quería Víctor. No se está metiendo atrás, que uno se puede imaginar que al principio en Ipurúa el Eibar apretara. El Betis está muy bien plantado, yo creo.
El otro día también lo hizo igual. La verdad es que no tuvo mucho rival en Las Palmas. La verdad es que no fue un equipo como yo pensaba que iba a tener una posesión como la tuvo, pero más eficaz. Y la verdad que se lo desarrolló muy bien el partido el Betis. Lo hizo fantásticamente bien.
Pues ahí está peloteando el Eibar, pegando balón arriba a Leugen. Resta de cabeza la defensa del Betis. Le cae a Fran Rico. Fran Rico quiere combinar con Dani García en corto. No puede, balón va largo. Ya la carrera para el Betis, para Rubén Castro. Buscaba el desmarque y la espalda de Leugen. Levanta bandera, fuera de juego, bola a favor del Eibar.
Leugen es de esos nombres que te provocan placer al pronunciarlos.
Sí, sí. Leugen Monamu, écoutez-moi la vie belle d'Aton
Lavant. Es de una colonia, parece, Leugen.
Estamos,
Es que je parle français.
La Lake.
Otra madre fuera de juego, otra falta. Está el juego bronco de momento. Se han estado midiendo hasta ahora. Yo creo que calibrando un poquito para saber qué van a hacer y por dónde lo van a intentar cada una de las dos formaciones.
Yo creo que esto se va a decidir por el físico, me da a mí la sensación. El que mejor aguante el ritmo que van a poner los dos equipos en el primer tiempo, en el segundo tiempo puede ser que se vea la efectividad. Pero yo creo que el físico va a determinar el partido.
Pues allá va el Betis. Pelotazo a banda derecha, diagonal, a la cabeza en el costado de Antonio Luna, que resta para Fran Rico. La mata con el pecho Sergi Enric. Tiene el cuero en el centro del campo Ceballos, pero no es capaz de cazarla. La tiene Fran Rico. Diagonal a banda derecha para que la controle Pedro. Pedro León se viene al vértice del área, combinando ahí con Sergi Enric. Aparece, irrumpe sin problemas para cortar pelota. Mandy construye ya para el Betis. Tres cuartos defensivo. Sale el Betis en ataque. Con terreno por delante, lateral derecho. Con terreno por delante Piccini. Piccini hace un amago. Piccini hace un autopase. Piccini juega para Petros. Petros cargando para Joaquín, es hecha al suelo, menos Malarvida, corta pelota, viene asomando. ¿Ves? El Betis.
La contra, esto es lo que quiere el Betis, este ritmo de partido, robo de balón y salir rapidísimo. Y además habéis visto que obvia el centro del campo, directamente para la portería.
Están cargando constantemente, que se rompa, que haya rock and roll. Y aquí los que se ponen nerviosos, desde luego, son los dos entrenadores, ¿eh? Tanto Víctor Sánchez del Amo como Mendilibar.
Pero no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que está más a gusto el Betis que el
Eibar. Sí. Y además yo creo que ese partido roto le va mejor al Betis, que tiene jugadores rápidos, que tiene mucha salida por la derecha con Piccini. Y luego está participando mucho Dani Ceballos. Ojalá le encuentre Víctor, le saque lo mejor Víctor a este jugador, ¿eh? Que en este sistema con Donk y con Petros guardándole las espaldas, yo creo que puede ser muy beneficioso.
Guille, si lo que le falta a este chaval es la cabeza, o sea, lo que le falla es la cabeza.
Sí.
Si este chaval hubiera estado más central de principio, la calidad la tiene, hazme caso. Bueno, tú lo conocerás igual que yo. Yo le he visto muchísimos partidos, le he visto desde abajo, arriba. Y te digo, es un futbolista que es muy bueno, pero la cabeza la tiene a las 3 menos cuarto.
No, por eso decía lo de Víctor, a ver si le centra y le... Yo creo que dándole galones desde el principio le puede hacer sentir importante y es una buena baza de inicio. A ver,
cuidado que es Pedro León.
Balón colgado al área, segundo palo para buscar la referencia por arriba de Sergi Enric. Cuero cae dividido, golpea, despeja, balón fuera, la defensa del Betis.
Pero ahí el Betis hoy es potente, ¿eh? Y el otro día igual, ¿eh? Con los tres centrales que tiene ahí, Piccini y todos que van muy bien por arriba, va a ser difícil. Y con Don también, que tiene una buena planta y va bien, yo creo que ahí no va a sufrir.
Pues tiene la arriba pelota y fíjate, le está presionando el Betis, de momento tranquilo. Les estoy viendo a los tres centrales bastante tranquilos a la hora de sacar la pelota, ¿eh?
Es que fíjate, aunque sea un partido solamente el que han jugado el otro día, pero yo creo que el equipo se ha sentido tan a gusto que hoy salen aquí con confianza y con tranquilidad y con seguridad de que es difícil meterle mano, ¿eh?
Tú fíjate, el aterrizaje de Víctor, que pone un central más y el equipo gana en confianza y en solidez, y otro día Caparrós quitó uno en Leganés y todo lo contrario. Un equipo que estaba acostumbrado a jugar arropadito, pues, vamos, no fue nada. Yo creo que fue hasta, hombre, el peor Osasuna de la temporada.
Y fíjate, ha metido un futbolista a mí que parece que no le va a saber hacer muchas cosas en el centro del campo, pero fíjate cómo se sitúa de central, que es Don, que se mete ahí con los centrales también, y eso conlleva que a lo mejor un central se puede abrir o el equipo se puede ensanchar un poquito, pero estando ahí Don y Petros es muy difícil penetrar, es prácticamente imposible,
Ahora está Petros echándose al suelo, el brasileño, afeitando el tobillo de Antonio Luna. Protesta Víctor Sánchez del Amo. La acción.
La que le ha pegado dos. Le ha metido dos. Uno que no le ha dado bien y el segundo le ha rematado.
Falta cerca.
¿Era de tarjeta, Pedro?
A mí no me parece.
Vale.
Primero,
disculpa a Petros.
Le ha intentado quitar la pelota, no ha podido. Ha seguido Luna con ella. Luego ha entrado un poco fuerte, sí, es cierto, al balón. Ha dado el balón, también ha dado al jugador, pero vamos, yo creo que tampoco sea de tarjeta.
No, iba el pie a ras de suelo, sí. Hombre, que puedes pensar que le iba a dar, pero yo creo que iba a meterle la pelota. Claro.
Hemos escuchado las señales horarias de las 9, las 8 en Canarias. Estamos contando fútbol de primera, de segunda, internacional. Tenemos de todo. Tenemos balonmano, tenemos baloncesto, tenemos tenis. Vamos por partes. En primera división, tiempo de juego y marcador en primera. Insisto, en Ipurúa, Marco.
14 minutos, primera parte. Eibar 0, Betis 0.
Comenzó la segunda mitad en el partido de segunda en el Nastic Cádiz, Elena.
No, pero lo va a hacer en unos segundos. Ya están los dos equipos sobre el terreno de juego. Va a empezar la segunda parte entre el Nastic y el Cádiz. 0-0 de momento.
En fútbol internacional tenemos en la media hora de juego el Friburgo 1, Rasenballsport Leipzig, que es el líder, 2.
Joder, qué bonito el nombre.
Está ganando el Leipzig con goles de Naby Keita y de Timo Werner, un equipo que dicen que cae mal en Alemania, eso dicen, Guille.
Sí, cae mal porque es un nuevo rico, porque ha llegado con mucho dinero a romper la hegemonía del Bayern. Ellos van a por la liga. En, oye, 5, Guille, temporadas han subido 4 divisiones.
Escucha, ¿y tú piensas que tiene opciones de verdad o no sé? Tú, ¿no?
Yo creo que de ganar la Bundesliga no, también es verdad que decía el año pasado lo mismo del Leicester, claro. Pero yo lo que...
Entonces no me creo lo que me estás diciendo. No,
a ver, no es comparable porque en el Leicester había jugadores de cierta experiencia. Aquí es un equipo recién ascendido, que es verdad que tiene mucho dinero, pero sí que creo que puede acabar en Champions, que ya para un recién ascendido sería la bomba.
Está ganando 1-2 el Leipzig, insisto, los goles de Keita y de Werner para el Leipzig. El gol del Friburgo lo marcó Niedel Lechner, qué nombre más bonito. En Francia está en marcha, este se puede ver en Bein Sport, el otro se podía ver y se puede ver en Movistar Fútbol. Se está jugando el Rennes 1, Toulouse 0. El gol del Rennes lo marcó Gourcuff, que sigue jugando esto.
Qué bueno es Gourcuff.
¿Te gusta o qué?
Sí, y además le daba muy buena calificación en los videojuegos.
Ah, amigo mío.
Ah,
sí.
Amigo mío, ya te hemos descubierto.
De esos pechos fríos, ¿no?
No, le gustaba Zidane. Recuerdo que Zidane hacía algunas declaraciones de vez en cuando diciendo que le gustaba mucho Gourcuff, que era un jugador que se le parecía a él. ¡Ojo que carga el Eibar, ¡Ojo que se viene el Eibar! ¡Se viene Takashinui! ¡Cae dentro del área! A ver qué dice el árbitro. Falta fuera del área. Señala falta fuera del área.
Sí,
y
sí.
Es lo que es. Roja a Adán.
Adán no.
Adán no, al defensa se le ha mostrado a Adán delante, pero...
Ah, pero el defensa al que se le ha hecho la falta.
Sí, lo que pasa es que estaba Adán justo delante del árbitro.
¿Lo ha
y
echado?
Ha sacado la tarjeta delante del portero.
Lo ha echado, ¿no?
Es que estamos en lo mismo.
Sí, iba solo Takashi.
¿Tan prometedor en el ataque?
Sí, se quedaba solo delante del portero y entonces esa jugada ahora mismo casi es mejor que sea penalti. O sea, que sea dentro del área porque no te pide.
No, ya te, no, saca
la,
castigo.
No te saca la tarjeta roja. Pero si le hace falta, se produce
a ver,
fuera.
No, me, como quedarse, es ahora, quedarse se quedaba solo delante del portero.
Es roja, ¿eh?
Pero...
A ver, no es una falta de roja, pero es verdad que es el último jugador. Entonces, si se aplica la ley tal y como está ahora.
Claro.
Bueno, es, esa regla, la mano es roja.
Piccini, ¿eh?
Esa regla, Pedro.
Roja me a Piccini.
Pero escúchame, me parece muy injusto, ¿eh?
Sí, no, es una regla que se ha, que ha mejorado con la última modificación, pero aún hay cosillas que se pueden mejorar.
Eso es lo que iba a decir, que ha mejorado solo si es dentro del área.
Dentro del área, efectivamente. Si claro. Es fuera del área...
Lo a gusto que estaba el Betis en el partido.
Lo que tienen que saber los jugadores, en este caso, es que es mejor dejar al jugador. O sea, no intentar coger la pelota siquiera, porque si lo hace fuera del área, no, te puede
evidentemente
expulsar.
El jugador
por
se quedaba
carga,
solo.
No piensas nunca que te van a echar.
Takashi Uni da un paso fundamental que es para proteger el espacio, se mete
por
delante,
lo hace
le gana
decir,
la posición.
Japón,
que
decir,
no hay duda, de porque lo hace fenomenal, coge el espacio, se pone el cuerpo por delante de
pero estaba
de
desequilibrado
de
también, ¿eh?
Lo bueno, que no, le desequilibra con el brazo, pero... Claro. Joder, es que, claro...
Falta fuera del área, peligrosísima.
Sí, muy, muy peligrosa.
Minuto 18 de partido, juega con uno menos ya el Betis por la expulsión de Piccini. Ahora sigo con el repaso, vamos a la falta.
Ahí está Pedro León, estamos en tiempo de juego, lo estamos contando, colocando la barrera, charlando Pedro León, lo hace con Lejeune, entre los dos van a decidir quién golpea la pelota, todo parece indicar que lo va a hacer Pedro León, preparado para ejecutar en el 18 de la primera mitad. El Betis con un hombre menos. Se ha ido expulsado Piccini en esta acción que acabamos de relatar, en la que se metía en área el japonés Takashini. Allá va Pedro León. Golpea Pedro León. ¡Gol! Pedro León, marca el Eibar, Eibar 1, Betis 0.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Iba a cometer la imprudencia de decir, joder, que me parecía que estaba un poco cerca para que esos balones de Perón pudiesen bajar, pero
porque
mira.
La ha clavado perfecta, es primoroso. Es perfecta, macho. Qué bien. Además, pegar a la escuadra.
Le ha salido la jugada redonda al Betis. Está y medio ya por ahí. Ha sido liberado, ¿no?
Ya está por aquí. Y medio, muy buenas.
Hola, hola. Buenas noches, ¿qué tal?
Vaya manera de debutar con un gol, tú, ¿eh?
Sí, oye, vaya golazo, ¿eh? De Pedro León, que entre otras cosas ha venido para esto. Y por cierto, ayer jugué su cumpleaños, hizo 30 años.
¿Qué le has dicho, Pedro? Ya estoy, ¿eh? Puedes marcar. Pum,
sí. Claro, estaban esperando a que acabara con Manolo. Claro.
Bueno, pues va ganando 1-0 el Eibar al Betis. Estaba comodísimo el Betis en el partido y una jugada que ha terminado con la expulsión de Piccini. De Piccini, pues ha hecho que el partido sea nuevo y que sea con ventaja para el equipo eibarrés. Estábamos terminando el repaso de noticias. Están jugando los Celtic frente a los San Antonio Spurs. Sí, a esta hora está jugando la NBA. Iban ganando los Spurs la última vez que miré, que iban 4 arriba. Ahora volveremos a ver imágenes, que lo está dando Movistar Deportes 1. ¿Alguien me dice algo?
Otra vez el Eibar, banda 194. Derecha, Pedro León, atrapa Antonio Dan.
Yo creo que es 196, porque me lo pone aquí básicamente. En balonmano está jugando la selección española femenina, partido del torneo internacional que en esta ocasión es en Elda. Y la cosa va... porque no lo está dando todavía Teledeporte, por lo menos aquí en la imagen que tengo yo. Va ganando España 14-7 en el minuto 25. En tenis, final de la Copa Davis, el primer punto para Croacia, Croacia-Argentina, en Zagreb. Del Potro y Karlovic están en el cuarto set, disputando el segundo punto. Va 4-3 Karlovic. Antes ganó el primero del Potro, ganó el segundo Karlovic, ganó el tercero del Potro. Van 2-1 en sets y 4-3 en la cuarta manga. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos en marcha ya 2 partidos de los 3 que vamos a tener en esta tarde-noche. Sigue el 0-0 en el Magna Gurpea Levante, que comenzó a las 8 y media. Comenzó a las 9 menos cuarto el Santiago 0, Palma 0. Y comenzará a las 9 y cuarto el Plástico Romero Cartagena, Burela Pescado Rubén. ¡Dale, Barco!
Ahí está el Eibar, que sabe que ha roto las vestiduras, las costuras de este Betis con esa expulsión y con ese golazo de falta de Pedro León. Y ahora está intentando noquear por completo al conjunto andaluz. Pero vamos a ver cómo resuelve Víctor Sánchez del Amo y sobre todo los protagonistas que le quedan sobre el verde, que son 10 exactamente. Va a golpear pelota de puerta Antonio Adán. Aquí se viene al costado derecho. Atraviesa línea de visión en los dos terrenos de juego. Va por arriba, la toca Tong. La peina, viene Eugene. Golpea de rosca la pelota para Takashino y parte izquierda. Puede ser objeto de falta de Mendy, pero dice el árbitro que sigue la jugada. Cuerpea y Sergi Enrique. Viene la pelota Adrián González. De nuevo tocando para Sergi Enrique. Sergi Enrique rige ahora al costado derecho. Por ese carril viene cargando y segando hierba. Arbilla va a sacar el centro. Arbilla saca la rosca. Toca en Alex Martínez. Lateral para Leiva.
Es que ahora el Betis va a sufrir. Bueno, puede hacer una cosa buena, que como tenía 3 centrales, puede, sin hacer prácticamente ningún cambio, puede jugar una línea de 4-4-2.
Y el campo tampoco es que sea el Camp Nou, ¿sabes?
No, por eso te digo que tampoco va... Hombre, ya te deja con un hombre menos, pues evidentemente, sí. pero bueno, con los que tienen el campo no tiene que hacer modificaciones ni quitar a gente.
Yo del gol quería comentar una cosa. Es un golazo, evidentemente, de un Pedro León que está haciendo una gran temporada, como hacía años que no le veíamos.
¡Ojo, Takashi! ¡Gol, gol, 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 siempre. Taca Silvi Rosquita para adentro. El balón se muere en área chica. Y aparece la puntita del 9. Aparece la bota de Sergi Enric. 23. Primera parte, marca de nuevo el Eibar. Marca Sergi Enric. Eibar 2. Betis 0.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El centro colgado, que pelea hasta el final Sergi Enric. Dice, voy a meterme por aquí por si la pelota pasa. La pelota pasó. Y con la punta Sergi Enric. ¡Reacciones, Óscar!
Suena la sirena de Ipurúa y eso quiere decir que la pisonadora de la Sociedad Deportiva Eibar está en marcha. Un partido más, este equipo sale enchufadísimo al campo y pone en franca ventaja a la Sociedad Deportiva Eibar en un encuentro que ya será complicado que se le escape.
La sirena que pertenecía a la fábrica de máquinas de coser, ¿no?
Sí, señor.
Sí, de Alfa, eso es.
De Alfa. Sí. Vale, vale. Marcaba, me encantan esas tradiciones.
¿Eh? Marcaba los tiempos de la salida y entrada de casi todos los talleres que hay aquí en Eibar.
Oye, habría que hacer una encuesta, Poli, es que es una pedrada que tengo yo, de en cuántos campos de primera y segunda división se celebran los goles con la música de I Will Survive.
Pues no sé.
Puede que sean de 42 que hay entre primera y segunda, puede que haya 25.
43.
¿Ah, sí? Vamos.
Sí, el otro día en Butarque también me pareció escucharlo por televisión.
En Getafe seguro. Dice Elena que en Tarragona también, ¿no, Elena?
Sí, sí, en Tarragona también suena el I Will Survive. De momento no Girona, ha sonado, pero...
¿Y en Girona que vas de vez en cuando?
Es que en también Girona hace tiempo que no voy a ir y ahora aquí me has pillado.
Sí. No, pero yo contigo, ¿te acuerdas cuando estuvimos la última vez que sonó el June Survive este?
Casi suena el I Will Survive en Tarragona, ¿eh?
Eso, el I Will Survive este también.
Oye, bueno, se viene el Eibar otra vez. Fin de la pedra. Antonio Luna. Viene el cuero para Sergi Enric. Frontal del área, bola para Pedro León, mete en profundidad, balón filtrado, balón queda dividido, punto de penalti, sigue peleando Sergi Enric, balón al aire, tiene que saltar Adán con problemas, balón a córner, no, ha atrapado Adán, de una jugada tonta, casi llega el tercero.
Qué buen delantero es Sergi Enric, cómo se mueve,
muy bueno,
cómo le ha ganado la espalda, y estaba comentando justo del primer gol, aquí es más normal porque ya era un 2-2, pero en el primer gol sí que me sorprendió, Poli, que el Betis perdiera en una línea de tres centrales, se metiera Inui.
Sí,
¿os acordáis, no? Que fue un pase interior. Sí. Yo creo que hubo un centrocampista que sacó al central derecho de sitio y por ahí entró Inui. Ahora
pero,
ya,
Guille,
con dos
pero
contra dos...
el espacio que tenías, que estaba completamente solo. Estaba del equipo, fíjate, teniendo tres centrales y el lateral, supuestamente, ¿cómo podría tener tanto espacio desde el centro del campo a la banda, él solo, completamente? Y ahora otra vez nos ha comido la tostada, ¿eh?
Pasar de 5-4 es difícil, Poli. Mentalmente es difícil.
Sí, pero no, porque lo único que tienes que hacer, evidentemente, es dejar los dos centrales y poner a un central de lateral. No,
ese
tampoco...
sí fue un error. El primer gol ha sido un error
grave
de Betis.
Ahora el de Bruno.
El segundo que estamos viendo en la tele repetido es muy buen movimiento de Sergi Enric, ¿eh?
Sí, pero Bruno no puede comerte la tostada en un balón que viene, que tú estás viendo, además Guille, lo estás viendo perfectamente en el campo. No te puede comer la tostada el delantero centro así de fácil, es casi facilísimo. Bueno, yo creo que está afectado por el primer gol, por la expulsión, y bueno, pues ahora parece ser que hemos visto antes que estaba Cejudo, iba a sacar a Cejudo.
Sí, está preparado, ¿no? Y medio.
Lo querrá meter de lateral, pero a ver a quién quita. Bueno, va a quitar.
¿Firmas el empate, Poli?
No, que va, ni mucho menos, todavía podemos ganar. Esto se puede ganar, vamos 2-0, pero bueno, oye, queda todo el partido.
2-0 y estáis con 10, pero se puede ganar, ¿no?
Mira, Guille, si metemos un gol ahora y otro en el segundo tiempo, ya hemos empatado. Y en el descuento podemos meter el tercero, o sea que yo ya lo tengo más o menos cronometrado todo.
No, de moral va bien este. No pasa nada.
Está el guión preparado. Hay falta lateral en tres cuartos.
Me mandan mensajes. El problema. En Gijón no suena el I Will Survive, suena una música de gaita. En el Tartiere ponen el funiculí funicula. ¿Sabes cuál es, no?
Funiculí funicula, funiculí funicula.
Esa.
Por cierto, que ha marcado Pedro León el segundo gol de
falta
del Eibar, que marca el Eibar en primera división. Porque el primero fue de Javi Lara, el primer gol de Eibar en primera fue de falta directa.
¿No había marcado ya de falta, pero en esta liga?
No.
¿Eh?
Y fíjate tú que ha marcado, es un jugador que ha marcado 4 goles de falta directa en primera división y los 3 penaltis que ha tirado los ha fallado.
Adiós.
O sea, sí. Pues falló uno.
Eso sí que es curioso, ¿eh?
Fue contra la Real.
¿Que lo sacó del campo?
Madre de Dios.
Sí, esta temporada falla 2. El primero con el Valencia, que lo paró Ryan y luego lo marcó Pedro León en el rechace. Por cierto, que es el único gol ese.
Se va Joaquín.
De Eibar en la portería del fondo oeste.
A mí me ha sorprendido este cambio.
Sí.
Le está dando muchas explicaciones, Víctor, al oído. Debe ser que es un cambio...
No, y medio, cuéntanos, abajo.
Es un cambio porque están con 10.
Pero no, pero yo, no sé, Joaquín...
Es para darle más aire a la banda, o sea, hacer un... cuatro centrocampistas y dejar un delantero solo arriba.
Entenderá que va a haber desgaste físico, claro. Y a lo mejor no quiere quemar a Joaquín, pero es que Joaquín quita, tiene un guante en la bota, ¿eh?
Es, no, tiene un guante y quita a un futbolista.
Le ha hecho
que para
un cariño,
sacar el balón,
se lo ha explicado un poco, sí, al oído. Por lesión no es, no creo que sea por lesión. No,
pero mira,
le ha dicho, este partido está perdido, ya no vamos a gastar energía.
Ah, vale,
pero
vale,
Joaquín
vale.
No es vagonetas, ¿eh?
No, no, sé, no, 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 no. Lo que no pasa es que es un tío de 35 años.
Carrera que el galgo no da.
Exactamente.
En el cuerpo la lleva.
Con 35 años hay que guardar mucho la fuerza.
Yo sigo pensando.
Si no, que se lo digan a Xavi Prieto, lo mal que lo está
pero
haciendo.
Pero mira, perdiendo, está claro que estás perdiendo 2-0.
Hay un
yo
partido
no sé,
de Copa entre semana.
Pero a ver, Pedrito, tú vas perdiendo. Todavía queda mucho tiempo, estamos en el minuto 28, nada más. Ya, ¿por qué quitas
2-0 con uno menos?
Yo, a mí me sorprende.
¿Cuántas posibilidades tiene el Betis de rajar
no,
en este partido?
Pero vamos a ver, ¿por qué no puede más? Un córner.
¿A quién ha sacado, por cierto, que no sé si lo hemos dicho?
Álvaro Cejudo.
Sí,
Cejudo por Joaquín.
Pero a mí también me sorprende, ¿eh?
No, no, hombre, sí, es sorprendente.
Si Rubén Castro se queda muy solo arriba, Cejudo no llega tanto al área como puede llegar Joaquín, y yo creo que es por mantener el orden, pero claro, un orden cuando sí. Vas perdiendo 2-0 ya.
Y, igual es que no tiene sentido, Guille, Poli, tal cual. Poli, yo estoy con Guille, dime.
Yo creo que quiere no salir goleado.
Pero bueno,
pero
si eso...
Va, hombre,
vamos,
¿pero tú crees que va a estar pensando en estos minutos bueno, esa barbaridad? ¿Qué va, hombre?
Yo te no, digo, bueno. Sinceramente, a mí me ha sorprendido mucho el cambio, porque estás hablando de un futbolista que precisamente te da
si
equilibrio...
Si meten un gol, meten un gol y están en el partido.
Sí, sí, pero es que el Eibar tiene posibilidades de meterle una goleada
está cerrando
de 4 o 5 goles al Betis.
Con uno no, menos no. El Betis, bueno, cerrando vale. Con 5.
Sí, sí, sigue con línea de 3 centrales.
Pero sí,
eso,
sí, sí.
Eso, pues mira... Yo me estoy llevando una
claramente,
decepción.
Claramente, claramente.
Me estoy llevando una decepción porque yo pensaba que el otro día me parece muy bien lo que hizo, sí. Pero hoy ya vas perdiendo 2-0. Sí, porque sí. Sigues con 5, ¿a qué? ¿A mantener el resultado?
No, yo te estoy diciendo que a lo mejor, después de ganar el otro día, no quería más un palo gordo que sería una goleada.
Pues yo sí, de verdad, si piensa así, Víctor Sánchez Damo, el minuto 20 y pico en un partido de Liga de Primera División.
A mí me ha dejado bloqueado.
2-0. Meten un gol y se meten en el partido.
Escucha,
es que
si no tienes
todavía
trabajada la defensa de 4, dice el voy a dejarlo en 5 y por lo menos hasta...
Bueno, pues entonces no, escúchame, quita otro... No, es que yo no hubiera... Fíjate que yo te he dicho hace momentos... Que...
Ahí se viene el Eibar, perdona. Bola para Takashi Uri, no, banda izquierda. La ha metido Sergi Enric. Takashi Uri golpea raso, balón queda muerto. Danse ya al suelo, córner.
Es que ahora va a llegar el Eibar, yo creo que mucho más fácil que antes, porque has quitado un futbolista como Joaquín, que te sirve para el centro del campo, te sigue para media punta, te sirve para ataque, aunque hagas un contraataque, y ahora te has quedado sin nada.
Está todo inventado, hombre. 4-4-1 y venga, y ya
claro,
está.
Claro.
Y Joaquín es de los buenos, punto. No
eso, estoy contigo, totalmente de acuerdo.
Ahora
totalmente
se han inventado
de acuerdo.
Teorías de todo tipo. Que caramba, ¿cómo voy a sacar a Joaquín del campo? Si
a mí me ha dejado helado, A mí
bueno,
me ha dejado helado.
Caballos viene a esta banda derecha, que es por donde ha atacado el Eibar durante todo este tiempo, constantemente.
A ver el córner y me doy una vuelta por Tarragona, a ver qué me cuenta Elena.
Pues ahí está Pedro León sacando en corta para Takashinui. Takashinui habrá atrás para Antonio Luna para que saque el centro largo. No tiene problemas, tapona bien la defensa del Betis. Balón a banda, todo tuyo.
Elena, ¿cómo ha arrancado la segunda mitad en Tarragona? Estamos en el cuarto de hora, sobrepasado ya del segundo tiempo del Nastic 0 Cádiz 0.
Pues por lo que estamos viendo no va a sonar el I Will Survive, al menos en estos 16 minutos de la segunda parte no ha habido ninguna ocasión clara para ninguno de los dos equipos. Sí que ha habido un penalti, se quejan los jugadores del Nastic protestando otro penalti a favor del conjunto grana por una mano de Miguel, el árbitro tampoco lo ha señalado. 17, segunda parte, sigue el empate a cero entre el Nastic y el Cádiz.
Elena, una pregunta así.
Mi Elenita, qué grande eres.
Sin mala intención.
Poli, ¿cómo te quiero?
Ay, yo también, bonita.
¿Cuánta ha ido más gente de un viernes por la noche que un domingo por la tarde ahí a Tarragona o no?
Bueno, a ver, yo diría que hay unas 4.000 personas, pero es verdad que esta semana han hecho el Black Friday también en Tarragona y había muchas promociones.
Bueno, claro, y la acción de gracias.
Y atención, que hay una peña del Cádiz, pero no es que hayan venido desde Cádiz, no, es que han venido desde Zaragoza.
Sí, no, hay peñas de Cádiz en algunos sitios.
En muchos sitios. Sí. ¿Cuánta gente le ponemos ahí por ahí medio, ya puestos?
Aproximadamente 6.000 espectadores, algo más incluso.
O sea, para más gente que un sábado.
Ah, buena mente.
No, es lo mismo, es más o menos lo mismo.
Es que no sé qué pinta un partido de segunda división el viernes. Bueno, tampoco sé qué pinta el partido de primera división, pero bueno, el de segunda es que no lo entiendo.
¿Está instalado el Black Friday también en Eibar?
Sí, sí, por supuesto.
Sí, algo he visto en la web también. Qué pesadilla el Black Friday.
Pero escucha, pesadilla, es una pesadilla.
Bueno, es una pesadilla hasta que te ahorras 200 euros en la Play.
No, parece que todo el mundo está hipnotizado, que hay que comprar, que hay que consumir, qué locura.
Pero escúchame una cosa, he ido yo, tenía que comprar una cosa en el Corte Inglés hoy, y te voy a decir, o sea, me ha costado una hora para hacer,
claro,
pues 200 metros, 250 metros, lo que era la entrada al parking, tío, imposible.
O sea, como cuando jugabas, ¿no?
Un atasco, pero
generalmente raja del Black Friday aquellas personas que no han hecho la carta a los Reyes. Lo hubieran hecho con cierto tiempo.
¡Oh, Takashi Uri! ¡Qué bueno el balón de Antonio Luna! Y un pelín largo quizás sale Antonio Adán para restar ahí.
qué buenas las diagonales que buscan, qué buenos los balones filtrados. Se ve un Eibar muy bien trabajado en cuanto a automatismo.
El Betis jugadas... se ha llevado dos sopapos que no va a despertar ya.
Pero fíjate, llevándose los dos sopapos que se ha llevado, pero a mí me ha sorprendido, yo que todavía estoy en shock con lo del cambio. Porque estoy viendo jugar al equipo ahora mismo metido atrás a que no te hagan más goles. Porque otra cosa es que no sé ya qué pensar. De verdad, me ha dejado...
Bueno, conociendo a Víctor, que le conozco desde hace muchos años, bueno, en rueda de prensa seguramente dirá, no, jugaba con tres defensas. Ahí viene Pedro León. Pedro León cargando para Leibar ahora, frontal del área. La bola, como siempre, le cae a terreno a dominios de Sergi Enrique, edificando el jugador a Takashi en el vértice del área. Recorta pelota el japonés. Deja atrás para Arbilla. Arbilla arma la pierna izquierda. Pata de palo, echa la pelota arriba, va a la huerta. Saque de puerta para el Betis.
I will survive, hay gol en Tarragona, Elena.
Gol del Nastic de Ike Uche a la contra. Se la llevó Juan Muñiz. Abrió el balón en banda izquierda para Ike Uche, que pisó el área y en la frontal de la pequeña hizo el recorte y mandó el balón al fondo de la red. Se adelanta el Nastic en el marcador. Estamos en el 20 de la segunda parte. Nastic 1, Ike Uche, Cádiz 0.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los con los cuales
este hablabas. Lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
Bienvenidos a la segunda división, a la Liga 1-2-3. Con este gol el Nastic sumaría 3 puntos, que le colocarían con 16, igual que el Mirandés y el Alcorcón y el Rayo. Adelantaría Mirandés, Alcorcón y Aucán de Murcia de una atacada con este gol el Nastic. El Nastic estaría con menos 6 en el general, menos 8 tiene el Alcorcón, menos 7 tiene el Mirandés. No adelantaría al Rayo, que está con menos 3, no saldría del descenso, pero estaría en puntuación de salvación ahora mismo el Nastic de Tarragona con este gol de Uche. El Cádiz tendría 21 puntos. Y bajaría una plaza, le adelantaría sin jugar el Getafe por la diferencia general de goles. Tener 21 es estar en puntuación de promoción, pero fuera de la promoción porque el Lugo tiene más 3 y marca ahora mismo esa séptima plaza porque, insisto, no cuenta Sevilla Atlético para lo del ascenso ni para lo de la promoción porque no puede subir, básicamente. Quedan 10 para el descanso en Ipurúa, terminado en la NBA el Celtic 103, Spurs 109. Victoria del equipo de Pau Gasol, que se ha quedado con 0 puntos.
¿El equipo?
No, Gasol.
Ah, vale.
5 rebotes y 2 asistencias. Tuvo una actuación de 0 también Gasol hace tiempo, pero porque se lesionó. Y aquí, si pero no me equivoco,
ha jugado
no muchos
o pocos minutos.
Ha jugado tantos como 17.
Pues ya es raro, ¿eh?
Sí.
Ya es raro, por lo menos 2 puntitos. Porque 3, bueno, sí, si hubiera tirado un libre...
Dale, Marco.
Oye, Guille, perdón, Guille, te iba a preguntar una cosa. Es que no termino de entender el cambio. ¿Tú por qué crees que ha hecho cambio?
Por tener equilibrio. Por tener equilibrio que no le... No sufrir un
equilibrio donde... Si
no,
tienes,
atrás,
es que
atrás.
Estoy pensando yo que si tienes ya 3 centrales que puedes echar una a la derecha perfectamente. Sí,
¡otra vez Takashi! ¡Golpea zurda! Antonio Adán mete la manopla, balón a córner.
No para de entrar el Eibar, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda.
No para de entrar, sobre todo Inui, que está jugando un gran partido.
Partidazo,
y no,
sin duda. Sí.
No hay quien... No se ponen de acuerdo entre el central derecho y el lateral derecho.
Que en este caso es Cejudo ahora.
Claro, que es Cejudo ahora, ¿entre quién le tiene que coger?
Fíjate, está Cejudo aquí en la imagen, pero es que yo pienso una cosa, ¿no? Tú teniendo a Joaquín en el centro del campo, te vas a un 4-4-2, que es lo que hemos hablado todos, y dejas a Rubén Castro, perdón, un 4-4-2, un 4-4-1, y dejas a Rubén Castro arriba, y el equipo está juntito, ¿no?
Y te guardas y un cambio para la segunda parte, que es cuando más desgaste habrá tenido el equipo. Yo tampoco lo comparto.
¡Ojo al centro de Takashi de cabeza! ¿Cómo está el japonés? Dios mío, el balón le viene atrás. El balón viene para la banda derecha, sale de puños Antonio Adán. Cuero de nuevo para Pedro León, le oye la golpea de volea, toca en la barrera del Betis, cuero al centro del campo para Dani García, amaga diagonal, juega raso, banda izquierda para Antonio Luna, saca plumas el Eibar porque juega en casa, va ganando 2-0 y hasta le da para presumir, Pedro León. Mira, qué control de la pelota tiene ahora mismo, el Eibar tiene...
Es que ahora mismo tienes otro hombre menos en el centro del campo.
El Betis parece un sparring ahora mismo, ¿eh?
pero es lo que te estoy diciendo. Tú vas perdiendo 2-0, tienes un hombre menos y por suerte tienes el equipo, como has empezado con tres centrales, no hagas modificaciones, deja al equipo un 4-4-1 y ya está.
Defender
y a ver qué
fuerte,
pasa.
Jugar directo y echar la paya y una carrera.
A ver qué pasa, Eri. Y a lo mejor puedes tener una falta, puedes tener un córner, cualquier cosa. Y ya, si en el segundo tiempo ves que no es eso, pues haz los cambios.
Escucha, pero... y eso que es Ipurúa, que no es pequeño, no, pero si tampoco pasa... es un campazo que digas tú que hay más espacios que en otro lado.
No, eso te pasa en el Nou Camp, en el Bernabéu,
claro,
en algún sitio
y
de
y juega con 7 atrás.
Madre y ahora tranquilo, ahí está el Eibar tocando, ¿eh? Zona de cobertura, juego horizontal, de vez en cuando buscamos la frontal como ahora, bola para Pedro León, recupera el Betis, le dura 2 segundos, recupera de nuevo el Eibar, y ahí está montando jugada Pedro León, jugando en corto para Takashino y el hombre del partido. Más a la izquierda para Antonio Luna, que amaga el centro, levanta brazo y marca jugada como si fuese un futbolista de baloncesto, retrasa para Dani García, que rasea, cura banda izquierda de nuevo para Luna, Luna saca la rosca al punto de penalti, conecta y la pelota en Pedro León, rasó a Adán al suelo.
No se aclaran en ese lateral derecho, los jugadores del Betis, no se aclaran.
Pero claro, es lo que ha dicho Guille, es que yo creo que tienen un lío de quién tiene que jugar, porque claro, Cejudo, queramos o no queramos, no es lateral, o sea, puede jugar de lateral o reconvertimos del todo. Pero no sé el lío que
tiene. ¿Estoy
ahí
yo loco o Nui está pillándole la espalda, lógicamente, al tío que juega por banda derecha porque están con tres centrales muy pegados? Claro, es que si juega con 4-4-1, que es lo que estamos, la teoría mía y de Poli, tapona ya las llegadas de Takashi Nui.
Claro.
Pero es que no lo ve. No sé.
Hay descanso de balonmano femenino, torneo internacional de España. España 17, Argentina 8, que de momento no se puede ver por teledeporte. Hay gente que está rebotadilla porque están dando el segundo punto de la Davis. Croacia-Argentina, es la final de la Davis, pero hay gente que está rebotada porque piensan que está por delante una selección española de otro deporte que una final de la Davis en la que no está España.
Hombre, yo también. Dani García ahora golpea a Dani, otra vez a Dan. Algo tienen que hacer, Guille, el Betis tiene que inventar algo.
No, pues se ha hecho el cambio.
Yo creo que, fíjate, va a deshacer el cambio en el descanso, pero va a gastar un segundo cambio. O en el descanso en el minuto 55-60, pero... no le ha funcionado ese intento de frenar la sangría a Víctor.
Es que os cuento una cosa que se ve en el campo, ¿eh? Los jugadores entre ellos están discutiendo, hablando, claro. Los futbolistas del Betis no se aclaran, ¿eh?
Pero es que yo creo que ha desbarajustado el equipo, le ha hecho un desbarajuste total. Escucha, ¿y quién tiene en el banquillo? ¿Está Navarro en el banquillo?
El banquillo es Dani Jiménez, portero suplente, está Felipe Gutiérrez, Sanabria, Durnisi, Cejudo que ha entrado ya, Alex Alegría y Fabián.
No tiene lateral derecho, porque Navarro es lateral derecho, pero no tiene, por eso ha puesto a Cejudo. Pero es que la ha liado bien, ¿eh?
Si a lo mejor meter a Cejudo no estaba mal, pero en ese caso quitando uno de los centrales para jugar con 4-4-1.
Efectivamente. Es que ese es el cambio, lo que tú estás diciendo, porque sería lo más lógico. Te quedas con dos centrales, pones un lateral entre comillas, pero no, ahora tienen los tres centrales y un futbolista que es lateral, pero que no es lateral. O sea, que no es lateral, pero...
debe estar Navarro en su casa diciendo, pues ahora me dais la razón, tal.
¿Por qué? Ah, bueno, claro, del Deportivo, claro, Víctor, no me acuerdo yo. Sí, Germán.
Es un desastre.
No, Germán lo conocerá mejor.
¿Cómo haría Dobarro, Sande, que tú lo imitas bien?
No, empezaría con una retahíla de sinónimos que nos dejaría aquí a todos pasmados.
Bochornoso, lamentable.
Hombre, escúchame, el Dobarro lo ha tenido allí un año, ¿cuánto ha sido? Un año y pico, ¿no?
Yo a Dobarro he viajado con él en coche y yo creo que ha sido capaz de estar durante 5 minutos dando sinónimos seguidos.
Es un hombre leído.
Sí.
No, es culto a veces es culto, otras no.
A ver si nos está oyendo y oculto a veces. También.
Exactamente.
Está como una regadera.
Totalmente.
Como diríamos en Asturias, está como una cesta figos.
Sí.
Jugándole Eugene a banda izquierda.
Qué grande,
es un corazón con patas, Dobarro, claro que sí. Juega la pelota atrás para Ramis, gran compañero. Sí. Antonio Ramis puede jugar la referencia centro del campo
como
de Dani García.
Flojea.
Sí, ahí flojea mucho, como persona flojea mucho.
Ahí es mejor todavía.
Dani García. Eso lo dices porque sabes que te está oyendo.
No, se lo digo porque he vivido con él y sé lo que es. Es una gran persona, sí señor.
Ay, Dios mío.
¿Has vivido con él? ¿Te echaron de casa o algo?
Pues mira, poco me ha faltado, yo en el primero y en el quinto. O sea que poquito.
¿Y qué os veíais en el intermedio, no? ¿El 2 o el 3 os veíais?
creo que durante muchos años me vio más a mí que a su mujer. No voy a seguir.
Y en las juntas, en las juntas del portal también.
No, ahí no aparecía ni de broma él.
Oye, Germán de presidente de la comunidad tiene que ser un espectáculo, ¿eh?
Madre mía.
Qué madre mía.
Vamos, chavales, vamos a votar. Está jugando la pelota el Eibar, que ahora mismo es dueño, amo, señor... y noble de todo este partido, jugando así el riesgo que va a pillar una pulmonía. Yo creo que esa es la noticia del día, que así el riesgo no ha tocado pelota en este choque. Jugando Luna en banda izquierda, división de los dos terrenos de juego. Rasea de nuevo, pelota para Adrián. Adrián, le sale un escorzo que le va para Takashino y aparece Antonio Luna. Irrumpe por banda, quiere sacar el centro. ¡A la bolsa de los números! Ese sí que está sufriendo y de lo lindo. Y ahora mismo y medio no quería ser Petzela, ¿eh?
No, nos ha llevado un balonazo. Intuyo que donde más duele, en una nueva jugada, en esta banda izquierda, que es por donde está el Eibar constantemente percutiendo, ¿eh?
Es que contra mal lo
con
pienso.
El frío que hace, Poli.
Uy, además le ha dado bien.
Y además Luna. Escucha,
no, le ha dado. Además, escúchame. No, y además le ha dado en la punta, ¿eh? Le ha dado por delante, ¿eh? O sea que eso hace más frío todavía ahí. Madre mía.
Aprovechamos juego parado. Pregunto: en Tarragona, Elena, ¿reacciona el Cádiz al gol del Nastic?
No reacciona el Cádiz al gol del Nastic. Es más, el Nastic está buscando el segundo. Ha tenido un lanzamiento de falta directa Juan Muñiz, que ha podido atrapar el portero del Cádiz, Cifuentes. Estamos en el 29 de la segunda parte. Nastic 1, Cádiz 0.
Cada vez me estoy haciendo más fan de la segunda división, por la cuenta que me trae y porque es que me encanta esta categoría. Cualquiera gana a cualquiera.
Y llegan apretados hasta el final. Sí, hay córner otra vez para Leibar, ¿eh? Allá va Pedro León, cuarto de circunferencia, primer palo. Primero ha encontrado a Sergi Enrique, ahora la echa fuera. Cejudo echa la pelota para que llegue para Arbilla. Arbilla restando, tocando pelota para Fran Rico. La mueve ya el Betis. Le dura la pelota al Betis medio segundo, ¿eh?
Pero esto es lo que yo te estaba diciendo antes. Si tú tienes un futbolista como Joaquín, que además sabe tener la pelota, tú se la puedes dar en un momento determinado y te la aguanta, te la mueve, te la puede llevar para un lado, para otro, te da pausa, pero es casi ahora mismo ya.
Que no nos hacen caso.
Yo hubiera entendido más que hubiera metido, qué sé yo, a Sanabria está, ¿no? Pues metes a Sanabria porque, oye, si te cae un pelotazo entre la velocidad de Sanabria y Rubén Castro, pues a lo mejor lo convierten en algo.
Pero me parece que lo ha dicho Guille, quita un central. Si vas a sacar quita un central.
Claro.
¿No, Guille? Quita un central.
Yo creo que partimos de esa base todos.
Sí, yo también lo creo. Y bueno, yo creo que él quería frenar, pero es que el Eibar, lo habéis dicho también vosotros, recupera la pelota a los 10 segundos de perderla, que no sale de su campo.
A lo mejor quería llegar en distancia, entre comillas, de partido al descanso y a partir de ahí recolocar el equipo y meter ese cambio que decimos nosotros al descanso.
No, y además Mendilibar tiene hipnotizados a los jugadores. Mendilibar lo tiene claro. Gane 2-0, 5-0, 20-0. Esto es a correr hasta que acaba el partido, hasta que llega en la ducha.
Un minuto.
La juega Rami, falta un minuto. Balón para Arbilla, banda derecha. Todavía en terreno de juego del conjunto armero. Aparece mostrándose en el centro del campo Dani García, pero decide jugar en pelotazo de descarga banda izquierda. Ramis para Antonio Luna. Antonio Luna busca la orientación en tres cuartos de campo para Adrián. Adrián cede atrás en corto para Dani García. Dani García, pelotazo a banda izquierda para la carrera de Pedro León, o por 50 Takashi Inui, que hoy tiene un imán. Han cambiado la posición, ¿no?
Sí, correcto. Han cambiado. Está ahora por la izquierda Pedro León y Takashi Inui por la derecha.
Claro, esto van a percutir. Dirá, ahora déjame a mí ese lado, que como entramos con esa facilidad voy para allá. Oye, Guille, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás viendo al Leipzig?
No, qué pena.
Porque te voy a decir una cosa, corren como posesos, ¿eh?
Bueno, la semana pasada me tocó a mí comentar, creo que fue el viernes en el campo del Leverkusen, no lo había visto, bueno, lo he visto algún día, pero no me había tocado comentarlo y me pareció un equipo espectacular, ¿eh? Se puso dos veces en desventaja y fue a ganar, a remontar al campo de un equipo que se metió en octavos de la Champions, ¿eh?
Que van ganando 1-3 y no te imaginas cómo presionan, cómo muerden, cómo van a por el balón, parece que van 0-0.
Cuando lo del Leicester, ¿qué dijiste tú, Guille?
No, yo que no me lo creía hasta que quedaban dos jornadas.
Pues están viendo ustedes a través de Bein Sports al futuro campeón de la Bundesliga. Que va ganando
Guille como Paco, ¿no?
1-3. Descanso en Ipurúa.
Descanso en Ipurúa, caras de satisfacción en los futbolistas de Eibar. Ahí hay un jugador del Betis, se dirige a otro y le dice, pasa para adentro y ya hablaremos. ¡Ahí abajo que pasa y medio!
Desisten los jugadores del Betis de seguir protestando, supongo que la jugada del penalti y la expulsión de Piccini. El objetivo, una vez más, de la apisonadora Ibarresa se ha cumplido, se vuelve a adelantar, se le ha puesto el partido muy, muy franco con este 2-0 y un jugador más.
El Eibar se pondría con 21 puntos, igual que el Atlético de Madrid, sexto el Atlético, séptimo el Eibar, que adelantaría al Athletic Club, que tiene 20 puntos, pero que evidentemente tiene un partido menos. El Betis se quedaría donde está, decimotercero, en la jornada decimotercera, mucho 13. Con 14 puntos el Betis, tener 14 es estar con 5 sobre la zona de descenso, teniendo en cuenta que el Sporting juega mañana en el Bernabéu y se supone que va a ganar el Madrid, pues como mucho se te encarecería a los 10 puntos la zona de descenso y estarías 4 por encima. Bueno, tampoco es un dramote, pero de momento 2-0 al descanso en Ipurúa. Enseguida hacemos el resumen.
Black Friday en los talleres Motortown del Corte Inglés. Hasta el 27 de noviembre tienes 2x1 en todos los neumáticos marca Ovation. Por ejemplo, neumático 205-55R1691VVI 682, comprando dos la unidad te sale a 22,98 euros. Black Friday en los talleres Motortown del Corte Inglés, tu taller de confianza.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
No son interferencias de Rock FM, esto es Tiempo de Juego, Cadena COPE, Tiempo de Juego de viernes, inaugurando la jornada 12+1, que diría Paco, la 13 que digo yo, en Primera División en la Liga Santander, y lo estamos haciendo con el Eibar 2, goles de Pedro León de falta. En esa jugada se fue expulsado Piccini. Hemos dicho que bien, ¿no, Pedro? ¿Tiene expulsado Piccini?
Sí, sí, porque es una jugada lamentable para el Betis, porque igual no es una acción tan grave como para que se produzca una expulsión, pero así es el reglamento. Si esa falta se produce fuera del área, entiende el árbitro y entiende el reglamento que evita una ocasión manifiesta de gol, como la falta directa no se considera y el penalti sí, si esa falta dentro del área no se produce la expulsión, pero si fuera así.
O sea, que bien o con la raíz.
Lo que tienen que aprender los jugadores es a no hacer faltas en esa zona del campo.
O hacer penaltis.
Claro, es decir, ahora tienen más libertad para hacer penaltis que para hacer ese tipo de faltas fuera del área. Así es que se aprendan en ese detallito para no cometer esos errores.
Pues Pedro León de falta directa a la escuadra marcó el 1-0 en el 18. Cuatro minutos después hacía el 2-0 Sergi Enrich. Y estos son los números de la primera mitad. Cuidado, Poli, con los números. La posesión 70-30 para Leibar.
Madre mía.
Tiros a puerta, 5 de Leibar, ninguno del Betis. Y menos que va a haber, claro, como no cambien las cosas. Tiros fuera o bloqueados, 4 de Leibar, 1 del Betis. Total de tiros 9-1. Faltas 4-5, ha hecho una más el Betis, eso sí. Corners 5-0, los 5 de Leibar. Y fueras de juego, 1 para los armeros, 2 para los verdiblancos. Los mejores marcó
Takashi Nui en el Eibar, y sí que lo tengo complicado en el Betis, porque me han parecido todos horrorosos. Y los números me lo acaban de confirmar.
Difícil, difícil.
Puede dejarlo desierto tranquilamente. Al árbitro ya le hemos puesto un bien, ¿no? ¿O con Arraiz?
Sí, sí, porque esa es la única jugada conflictiva del partido. La ha resuelto como le manda el reglamento, aunque él no quiera hacerlo, y en el resto del partido no ha tenido problemas.
Poli, no sé cómo estará el beticismo a través del Twitter, ahora le preguntaremos a Carlos Benedito, pero a la gente le ha tenido que sonar raro, primero, ir perdiendo 2-0, y segundo, cómo se ha manejado el entrenador con uno menos.
Eso es lo peor, porque mira, la expulsión evidente marca todo, pero bueno, a partir de ahí, para eso está el entrenador, ¿no? Yo creo que todos estábamos convencidos, por lo menos desde fuera, que con el equipo que había en el campo, que tenías tres centrales, pues hubieras echado un central a la derecha y a partir de ahí juegas un 4-4-1, y creo que era lo más normal. O sea, dentro de que te han expulsado un futbolista, no tenías que hacer obligatoria un cambio porque era un central. Si hubieras jugado con dos centrales, pues hubieras tenido que modificar o quitar un delantero y poner a un defensa. Bueno, lo que se hace normalmente. En este caso, resulta que ya lo tenías solucionado sin hacer nada. Y yo creo que aquí me parece que Víctor, para mí, él sabrá a lo mejor más que yo, seguramente. Pero te voy a decir, creo que comete un error tremendo, porque lo que ha hecho es perjudicar todavía más al equipo, quitando un hombre como Joaquín, que te puede servir para haber hecho el 4-4-1, un futbolista que sabe manejarse en el centro del campo, que tiene calidad, que sabe mover la pelota, que sabe tener temple, y que incluso a balón parado te puede ganar el partido, por lo menos meter algún gol. Yo creo que se lo ha cargado. A partir de ahí el Betis ha empeorado muchísimo más todavía. Es verdad que está con 10 hombres, pero la banda derecha del Betis, banda izquierda del Eibar, ha sido tremenda para nosotros. Ha sido un calvario totalmente. Y Nui nos ha hecho muchísimo daño. Y luego arriba Enrique, que se ha movido francamente bien, y Adrián. Pero vamos, en definitiva, yo creo que el Betis es el que se ha equivocado, y en este caso su entrenador.
A alguien le va a sonar a barbaridad, Guille, pero un amigo mío se jugó unos eurillos a que el Eibar iba a jugar Europa el año que viene. Y yo creo que va a estar más mirando hacia arriba que hacia abajo, ¿eh?
Bueno,
muy serio.
Tiene
muy
pinta, serio. Tiene pinta. 21 puntos sumaría ya. Es la mitad del trabajo hecho, más de la mitad con solo 13 jornadas. Es verdad que las últimas dos temporadas se ha deshinchado mucho en las segundas vueltas. Es el reto de este equipo. Pero es un... A mí siempre que le veo me parece un equipo muy bien hecho, muy bien trabajado, que sabe a lo que juega, que tiene las ideas claras y que, bueno, hoy se ha encontrado con esa expulsión. Hasta el minuto 15 el partido estaba equilibrado y, de hecho, veníamos diciendo que el Betis estaba incluso mejor colocado sobre el campo, que no estaba sufriendo, pero una jugada desgraciada lo cambia todo, y es verdad que desde entonces el Betis ha sido un juguete en manos de un Eibar muy bueno, porque ha seguido jugando igual después del 2-0, y sin aprieta, de verdad que hoy puede lograr una goleada.
Solo el Eibar puede perder ya este partido, que va 2-0 al descanso. Antes de seguir con el resumen, con los mensajes de los oyentes, Parece una partida de bolos lo de Tarragona. Ha habido en un momento dado cuatro tíos en el suelo. ¿Qué pasa, Elena?
Pues que se han caído cuatro tíos en el suelo. Ahora el único que está tendido y han salido las asistencias a ver qué le pasa es el portero Dimitrievski. Era un lanzamiento de falta lateral y ha habido ahí un choque entre varios jugadores y Dimitrievski se está doliendo de la rodilla derecha. Veremos si puede seguir. El Nastic ya ha agotado los tres cambios.
Pues tendría que ponerse un jugador de portero, o está cancheando o tiene un problema en la rodilla en el apoyo que hace, porque ha sido solo, él ha atajado el balón sin oposición ninguna, a ver si puede seguir o no el portero del Nastic. Le van a hacer un apaño para que pueda terminar. ¿Cuánto queda?
Pues estamos en el 38 y 30 segundos de la segunda parte.
Mensajes de los oyentes durante esta primera mitad del Eibar 2 Betis 0 que han ido llegando a través del Twitter @tjcope y el Facebook. La dirección directa a nuestro muro oficial, facebook.com/tiempo de juego. Carlos Benedito, buenas.
Dice un bético, jornada 13.
Buenas, he dicho, hombre, hay que ser educados. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Don Eric. No te ha
dado ni bola.
Dice un bético, jornada 13, viernes. Este partido es más malo que la peli. Con esta equipación de ambos equipos parece que estamos viendo un Las Palmas-Barça. Vaya robo en Ipurúa, el Betis. No sé qué tipo de pruebas pasan los árbitros para pitar en primera división, dice Gonzalo. Eri, sus ironías respecto a Enrich y Luna, ¿no será envidia? No, nos dice Raúl.
La verdad es que no.
Black Friday de goles en la ciudad del Betis, cuenta Álvaro. Y el Betis está más perdido que un tanga en el culo de Falete, nos dice Sergio.
Hay un oyente que, claro, vamos a lo mismo. ¿Se atrevería a pitar el árbitro de un clásico esta jugada, Piqueo Sergio Ramos, la jugada que ha acabado con Pichini en la calle? Pues
seguramente sí, sí. Porque es que está...
Yo tendría que verlo también, eso, ¿eh? Yo tendría que verlo, ¿eh? Porque a lo mejor le saca tarjeta amarilla y nos quedamos todos.
También es cierto
contentos.
Que es posible que un jugador del Madrid y del Barça no cometan esa falta.
¿Qué hace? ¿Que le deja que se meta?
Claro.
Adentro.
Vamos a esperar 8
claro,
días.
Es que el riesgo que corres, sobre todo cuando van 15 minutos de partido, esa falta la puedes hacer minuto 85, sabiendo sí, que tu equipo va a estar 5 minutos con uno menos, pero no el minuto 15.
Pero el futbolista no piensa en ese momento.
¿Cómo que no? Pues tiene que pensar, tiene que pensar.
No.
O sea, tú por ejemplo, no puedes...
En una jugada que vas a 200 por hora, vas para atrás, vas replegando, vas intentando...
Pues tienes que pensar porque eres un profesional.
¿Pero qué piensas? ¿Pero qué piensas? ¿Que me vas a sacar tarjeta amarilla? Eso no lo piensa nadie.
¿Cómo que no? Es lo mismo que un tío que está debajo de la portería y sabe que no puede meter la mano en el minuto 5 de partido. Pero si es el último minuto, se tiene que meter la mano para salvar un gol, el penalti.
Sí, pero escúchame, es más fácil que tú metas la mano en una debajo de la portería que aquí, que vas en una acción a toda velocidad.
Poli,
a toda
los otra... defensas tienen que saber eso.
Que no, que no, pero
lo mismo que los delanteros tienen que saber otras cosas que tú sabías.
El defensa no está pensando que le va a sacar roja. Yo creo
que
el defensa
pues
está
tiene
pensando,
que pensarlo, Poli.
Va a sacar amarilla. Dime.
Te voy a decir una cosa. Con el paso del tiempo, parece que entre todos, periodistas, entrenadores, técnicos, directivos, estamos descargando a los jugadores de la responsabilidad de competir. Y competir significa conocer el reglamento y aplicarlo en la...
Estoy contigo.
Aplicarlo a tu favor. Es lo que digo yo, que tienen un porcentaje de grasa mejor que el que tú tenías. Técnicamente son mejores seguramente que los de tu época, pero la gente de ahora compite peor.
En eso también te puedo dar la razón.
Porque
pero
yo
mira,
he visto equipos, a muchos equipos en primera división, correr a por un balón para sacar de banda cuando van ganando 2-0.
Sí.
Te quiero decir que
yo, si yo te entiendo lo que tú me quieres
que
decir.
Que no hay que descargarles de tanta responsabilidad, que ganan mucho dinero para manejar todas las variables de este espectáculo.
No, sí, estamos de acuerdo en eso que estás diciendo. Lo que pasa es que yo, como he estado ahí, yo sé que a esa velocidad, cuando tú estás metido en el partido, es muy difícil, como cuando le pegan una patada, que luego el futbolista se arrepiente, lo que tú no te puedes ni imaginar. Pero en ese momento, con la adrenalina como la tienes, con las pulsaciones a 200 por hora, es que el cerebro no te llega, el río sanguíneo
no
llega
bien. Yo creo que
no, él pensaba que
Pichini
como mucho amarillo.
Claro,
como mucho amarillo.
Pichini pensó, dijo, bueno, queda Dan y vendrá un central el que libra, vendrá al cruce y me salvo.
Yo creo que él pensó que como mucho le sacaban la amarilla.
Pero es que igual no hace la falta aposta, ¿eh? Porque estábamos comentando que Inui se le cruza por delante y es más el jugador que ataca que va a buscar el contacto.
Inui lo hace muy bien, porque le coge la posición perfectamente. A partir de ahí, pues ya podemos pensar cualquier cosa. Yo
sí, pero
te lo digo sinceramente.
Un defensa, Poli, sabe que si se acerca un jugador en esa posición, le puede derribar. Y claro, entonces un defensa cauto no se acerca.
Ya verás tú,
o sea, se intenta ganarle la carrera, ponerse a su altura, pero no ir por detrás.
Pero es que no le puede
por
ganar
detrás,
a Inui no le puede ganar la carrera.
Me estás diciendo,
está
Poli, que mañana
pues
Sergio
si no le
gana
la carrera no te acerques.
Que mañana Sergio Ramos, que tiene cuatro amarillas, no se va a frenar en una de estas. Se frena. Mañana no, Sergio Ramos va a frenarse una cuarta.
Pero Poli, por favor, si hay jugadores que le sacan cuatro tarjetas en cuatro partidos seguidos y luego están meses sin ver la quinta.
Pero a mí eso
¿qué
no
vas a contar
entra...
tú a mí?
Mira, yo te voy a contar lo que tú quieras, pero escúchame una cosa. A mí eso no me entra en la cabeza. Yo no concibo que te entre. Que haya un futbolista que sale al campo pensando, como tengo cuatro tarjetas, entonces no salgas al campo.
Pues salen. Hay jugadores que salen... Igual llevan una tarjeta, o sea, cuatro tarjetas en los cuatro primeros partidos de liga y luego no ven la siguiente hasta la jornada 20.
Yo no entiendo que haya un futbolista que salga al campo pensando, no voy a meter la pierna porque tengo cuatro tarjetas. Vale. No me lo creo.
Pues créetelo.
Personalmente no me
mañana,
lo creo.
Mañana lo vas a ver, más tardar. Con Sergio Ramos, que tiene cuatro tarjetas, ya ha dicho Zidane hoy que va a jugar.
¿De verdad pensáis que Sergio Ramos puede salir mañana a un partido tan importante que se está jugando mucho?
Hombre, claro.
Yo no me lo creo.
Lo mismo que salen para provocarla y no jugar un partido cuando uno quiere jugarlo.
De todas formas, competir y jugar así, ¿eh?
Yo no me lo creo, de verdad.
Con la cabeza midiendo si vas a entrar con más o menos intensidad, ¿eh?
Que un jugador
como Sergio Ramos también extraña de cuidado.
Y por su carácter y por su personalidad, claro, todo, hombre.
Que esté midiendo él para meter la intensidad de la pata más fuerte o menos, pues ya tiene que jugar encorsetado, vamos.
Otro que tú me digas, cuando tienen cuatro tarjetas y quieres sacarse una para no jugar el partido siguiente, eso es mucho más fácil, eso no tiene ningún problema. Pero que tú salgas al campo desde el minuto cero pensando que como tienes cuatro tarjetas no vas a meter la pierna.
Poli,
eso
es imposible. Lo cual, yo hace un compañero mío eso y lo crujo en el vestuario.
Hombre, y tú y yo, y la que le monto, o sea, menuda, vamos, me lo como.
Si no
me lo como
salir
entero,
no,
vamos.
No salgas.
¿Calienta alguien y medio de cara a la segunda mitad?
Sí, está calentando Sanabria por parte del Betis, ¿ves? Tocando balón no con mucha intensidad, pero sí que está calentando, y por parte de Eibar, el típico rondo tocando la pelota.
¿Cuánto queda en Tarragona? ¿Se ha reanudado el juego, Elena?
Sigue el juego parado porque se ha vuelto a tirar al suelo el portero del Nástic, Dimitrescu, está volviendo a ser atendido por las asistencias del Nástic, se duele de la rodilla derecha pero también se echa mano al muslo, está el cuarto árbitro preparado con el cartelón pero de momento no he enseñado cuántos minutos va a añadir, estamos en el minuto 44 y 42 segundos de esta segunda parte, gana el Nástic 1-0 al Cádiz.
Deberían añadir un puñado porque se está perdiendo mucho tiempo en las atenciones a Dimitrescu, que parece lesionado en la rodilla derecha. 1-0 gana el Nástic al Cádiz. Enseguida repasamos todos los marcadores en una especie de ronda informativa, así con este estilín que lo hacemos los viernes.